Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Se llama Gaza Frandanasi. Estaba ya jubilado, tenía 68 años. Se había ido de vacaciones a Madagascar. Y a la vuelta decidió reincorporarse a su servicio de urgencias en una ciudad al norte de París. Al final de una de las guardias se sintió extenuado. Ha muerto hace unas horas atendiendo, sirviendo, curando. Un acto así, en un día difícil como hoy, nos sugiere, nos indica lo que dice la canción. La muerte no es el final. Nos dijeron que lo peor estaba por llegar y lo peor está aquí. Y seguirá seguramente con nosotros toda la semana. El domingo ha sido un día negro. Ayer murieron 462 personas. 462 de los nuestros. Son ya 2.182 muertos, que se llamaban, que se llaman José, María, Antonia, Pedro, Pepe, Clara, Esperanza. Son nuestros muertos. No son números. Nada de lo que fueron y de lo que son se ha perdido. El 87% de los fallecidos es mayor de 70 años, pero eso no es ningún consuelo. Todos somos viejos. Todos, ahora, en este momento, somos ancianos, somos limitados. Es verdad, nos estamos quedando sin nuestros padres y en muchos casos no hemos podido despedirnos de ellos. Muchos están en los hospitales, hospitales a los que no podemos ir. Tenemos a los enfermos en casa y esperamos que el caso suyo sea leve. El teléfono móvil se ha convertido en un instrumento de tormento. La realidad nos golpea y ante tanto dolor no sirve cualquier discurso. Cuando no hemos podido enterrar a nuestros muertos, necesitamos saber si en las tripas de la realidad hay algo más fuerte que su soledad y que nuestro desamparo. Necesitamos saber dónde están los recursos para la reconstrucción necesaria. Y donde la realidad es más positiva, más fuerte que la pandemia. Y hay sitios donde es más positiva, donde es más fuerte, en la entrega de los médicos, en la entrega de muchos, en el servicio público de policías, de militares, en la gratuidad de muchos empresarios. Hay una buena noticia también, hay un repunte de curados, 780 nuevas altas. Fernando Simón ha sugerido en la rueda de prensa de hoy que no hemos llegado al final del pico, pero que parece que los casos se van suavizando.
Según los datos que vamos valorando, sí que parece que se va suavizando progresivamente el incremento de casos que observamos cada día, que se notifican cada día. Sin embargo, todavía no tenemos certeza de haber llegado al pico.
No tenemos certeza, se puede producir esta semana. Luego hablaremos de las diferencias políticas, de los test rápidos que ya llegaron el sábado, del hospital de campaña de IFEMA. No podemos dar por descontada toda la energía de bien que se ha suscitado en los últimos días. De hecho, la prueba es que hay gente que se dedica a lo contrario, a, en esta crisis, mandar virus informáticos. Esos descerebrados hacen subrayan más todo lo positivo que está surgiendo porque está en medio de nosotros toda esa energía de apoyo, de ayuda, de entrega, como la de Gaza Frandanasi, que entregó su vida, la ha entregado para curar a los demás. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues buscamos también un poco la esperanza en esta crisis del coronavirus y en la tarde lo vamos a hacer en China, porque en los últimos 5 días solo ha habido una persona contagiada a nivel local. Siguen apareciendo casos, pero ahora les llegan desde el extranjero. El país está intentando volver a la normalidad, aunque no baja la guardia. Han empezado a salir a la calle, a los parques. Empieza a haber tráfico también en las calles, en las carreteras. ¿Cómo está siendo este proceso? A las 3:30 te lo cuento. Y mientras tanto, aquí en España, pues en confinamiento, en casa, la mayoría este fin de semana hemos visto en las redes sociales que a pesar de las dificultades, mucha gente se ha puesto a hacer ejercicio con bici, dando vueltas al pasillo, en el salón. Rosa Rosado, de esto hablamos con los oyentes. Buenas tardes.
Sí, sí, buenas tardes. Rosa. Pues Fernando Pilar, hay oyentes que han vuelto a sacar las cintas de vídeo de su juventud.
para hacer aeróbic, entiendo. Bueno, pues de esto hablamos con los oyentes. ¿Cómo has hecho ejercicio en casa? Si lo estás haciendo cada día, nos lo cuentas, como siempre, en el 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, Pilar, Fernando. Bueno, asuntos menores pero importantes para la gente del deporte. Primero, fútbol en España, nuevas medidas y, sobre todo, el aplazamiento sin fecha definitiva de los Juegos Olímpicos. En el fútbol profesional de primera y segunda división teníamos dos jornadas aplazadas y esta mañana Fouto, la Liga y la Federación han anunciado una nueva medida.
Sí, señor. La Liga, en acuerdo con la Federación, suspende la competición de primera y segunda división hasta que el Gobierno autorice su posible vuelta. Los problemas económicos tras esta decisión se siguen sucediendo y los ERTEs y reducción salarial de jugadores y empleados se van a dar próximamente. De hecho, la Liga, esta mañana en su comisión delegada, ha apoyado a quien lo quiera hacer. Se añade otro problema más, Corrochano. En el mejor de los escenarios, que la Liga terminase a puerta cerrada, no está garantizado 100% que los derechos de televisión que restan por cobrar, aproximadamente un 28%, algunos operadores consideran que no es igual jugar la Liga comprimida en un mes y medio que en tres meses, ya que esos operadores también sufrirían pérdidas de abonados.
Sin fútbol profesional hasta que el gobierno lo autorice, ¿qué hace Juan Antonio Alcalá, la federación, con el fútbol de segunda B para abajo?
Idéntica medida, Corrochano, en el fútbol no profesional de segunda división B hacia abajo. La Federación Española de Fútbol también ha suspendido todas las competiciones, incluido fútbol sala y fútbol playa, hasta que el gobierno considere que las competiciones se pueden reanudar. La fotografía ahora mismo, en conjunto, fútbol profesional y no profesional, es de suspensión total y absoluta del fútbol español sin fecha de retorno. Es algo que valora muy positivamente la Federación, ya que la Liga era algo reticente al principio a ver esta cruda realidad. Fuera de los comunicados oficiales, fuera de la información oficial, información de la cadena COPE, sensación en la sede federativa de Las Rozas de que pasarán muchos meses sin fútbol y que la temporada 19-20 será al final la temporada 19-20-21.
Esto del fútbol patrio y asunto que le interesa a todos los deportistas del mundo. ¿Qué pasa con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? Bueno, es noticia que viene contando Ángel García durante todo el fin de semana. Se aplazan los Juegos, lo confirma en la COPE Juan Antonio Samarán, vicepresidente del COI.
Pues nosotros tenemos que seguir el día a día. Y ha llegado un momento en que ese día a día implica que hay que tomarse muy en serio la posibilidad de un cambio sobre las fechas de los Juegos de Tokio de este verano. Parece que, de verdad, por fin, a pesar de que nos queden 4 meses para los Juegos Olímpicos, estos pueden estar en riesgo de no poder tener una representación internacional potente y universal, que es de lo que se trata en los Juegos Olímpicos. Es muy probable que vayamos a una cancelación, pero en ningún caso sería una decisión unánime del Comité Olímpico Internacional, sino sería de todas las partes implicadas.
La palabra es aplazado, no cancelado. Juegos Olímpicos aplazados. Ángel García, ¿cuál es el plan del Comité Olímpico Internacional?
No lo pueden decir claramente por intereses económicos, por problemas contractuales, pero evidentemente los Juegos Olímpicos están pospuestos, más allá de la verborrea que utilice el COI. Tanto es así que el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, le ha dicho esta mañana a su parlamento: Japón debe considerar posponer los Juegos Olímpicos. ¿El plan cuál es? 4 semanas para decidir la fecha menos mala. Reuniones con todos los comités nacionales, con las autoridades de Japón, con los patrocinadores, con la televisión, y elegir la menos mala. Finales de 2020 parece utópica porque nadie sabe cómo va a estar el coronavirus, aunque económicamente sería la mejor. Verano de 2021 parece la más probable, es la fecha realista más cercana, no coincidiría con Juegos de Invierno ni con Juegos Asiáticos, y solo habría que mover mundiales de natación, de atletismo y demás, y verano 2022 no solo está muy lejos, sino que encima se pegaría 2024, habría Juegos de Invierno. Bueno, que si me tengo que jugar un café contigo, Corro, me lo juego a verano de 2021.
A la decisión de ayer del Comité Olímpico Internacional responde el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, en Televisión Española.
Esta nota abre por primera vez la posibilidad de nuevos escenarios, abre por primera vez la posibilidad del cambio de fecha, y sin ninguna duda es una buena noticia para todo el movimiento olímpico. Aún no conocemos la fecha exacta y, desde el respeto a las decisiones del propio Comité Olímpico Internacional, ojalá pronto se tome una decisión definitiva que permita a nuestros deportistas pensar única y exclusivamente en los Juegos, pensar en única y exclusivamente en prepararse para llegar a la competición en las mejores condiciones.
Dos opiniones, la de los deportistas más importantes de España y las federaciones. Primero, deportista, Luis Munilla.
Sí, deportista Jorrochano, ellos tienen dos prioridades, que se garantice la salud en Tokio y que sean cuando sean los Juegos, todos los deportistas puedan llegar en las mismas condiciones de entrenamiento. Mejores testimonios que los de anoche en tiempo de juego, imposible. Mireia Belmonte y Saúl Cravioto, los llamados a ser abanderados españoles. Lo están pasando mal por la incertidumbre y por no poder entrenarse en condiciones, pero les da igual cuándo sean los Juegos si se cumplen esas dos premisas. Y sobre todo les preocupa, por supuesto, que salgamos todos de esta situación cuanto antes.
Y hoy en día es, pues, menos recuperarse toda la población, eso trasladados a unos Juegos Olímpicos, pues que los deportistas tengamos la seguridad de que podemos ir a unos Juegos Olímpicos donde todo el mundo está sano y donde se pueden hacer las condiciones como otros Juegos Olímpicos anteriores, con el máximo nivel y con todo el mundo que haya entrenado para estar a tope en esa fecha.
Tengo 35 años y la probabilidad de que sean mis últimos Juegos Olímpicos es muy alta. Todo apuntaba que iba a ser abanderado, o sea, para mí estos Juegos eran súper especiales, pero lo más importante es la salud y para mí están en segundo plano completamente. Yo ahora mismo estoy pensando solamente en lo trágico que estamos viviendo en este país y nada, para mí ahora mismo está en segundo plano.
Y le ponemos voz, Carlos Sáez, a las federaciones españolas de deportes que ya se han pronunciado.
Durante la tarde del sábado, Corro, dos de las federaciones más importantes de nuestro país, como la de fútbol y la de atletismo, emitieron sendos comunicados pidiendo el aplazamiento de los Juegos porque no se dan las condiciones mínimas para preparar la competición. Además, a esto se han sumado también las últimas horas la de natación y la de triatlón porque señalan que no se podrá competir en igualdad de condiciones para todos los deportistas.
Y atención, Carlos Ganga, porque ya hay países que anuncian que si fueran en verano, ellos no irían.
Empieza la cascada de países que renuncian a Tokio 2020. Australia, Canadá y Polonia han confirmado que no enviarán a sus atletas y piden que los Juegos sean en 2021. También han pedido la suspensión Noruega, Brasil y muchas federaciones como la natación y el atletismo en Estados Unidos, Francia o Alemania. Todos le plantean a sus deportistas que se preparen para el próximo año.
Y una opinión más, esta es muy importante. Sebastián Coe fue director de Londres 2012 y ahora es presidente de la IAAF. ¿Qué dice Sebastián Coe al Coe, José Luis Gil?
La CBC ha publicado el texto de una carta que Coe ha dirigido a Thomas Bach con un lead muy claro. Es momento de definir una nueva fecha para los Juegos. No dilaten más los plazos. En el mismo camino, hoy mismo la Federación Española, tras la reunión con la Comisión de Atletas, dice en un comunicado que ese margen de un mes no hace sino incrementar el estrés y la angustia de los deportistas.
Y ahora un mensaje de un fiel anunciante en este espacio en Deportes Cope, de Berti, Gema Santos.
Pues sí, Corro, un mensaje para todos aquellos que ahora que están pensando que no van a usar su coche, tendrían que pagar menos por su seguro. Berti o falso. Por eso contrata en Berti.es su seguro cuenta kilómetros. Nosotros ya lo hemos hecho y así vamos a pagar solo por los kilómetros que vamos a usar. Entra ya en Berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida, ¿qué pasa con los sueldos de las grandes estrellas de los equipos de fútbol?
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esta semana había un España-Alemania de fútbol en Madrid, en el Metropolitano. Habla el capitán de la selección española, Sergio Ramos.
Hoy es un día de concentración, un día que todos los jugadores españoles afrontamos con ganas e ilusión. Pero hoy no vamos a ver al míster, ni a su cuerpo técnico, ni nos vamos a reencontrar con nuestros compañeros. El vestuario está vacío, el gimnasio está vacío. Hoy no saldremos a entrenar. En la ciudad del fútbol, como en tantos otros sitios, no hay nadie, para que el día de mañana podamos estar todos. Mantengamos la ilusión.
Noticias del fútbol internacional, por ejemplo, Arancha Rodríguez ha hablado, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en un medio italiano.
Sí, lo ha hecho la Gazzetta dello Sport, una larga entrevista en la que el presidente de la FIFA se ha mostrado escéptico ante la posibilidad de reanudar las competiciones en el mes de mayo, dejando claro que no se jugará al fútbol mientras que haya riesgo para la salud. Ha insistido en que se va a modificar el reglamento sobre el estatuto de los jugadores y las transferencias para proteger los contratos y ha advertido que quizás sea el momento para cambiar el sistema. Menos partidos, pero más interesantes. Además, según ha podido saber la cadena COPE, la FIFA ya habría dado el visto bueno a la extensión de la ventana de transferencias días más allá del 30 de junio. Ahora solo quedaría que los clubes lleguen a un acuerdo global.
Hay clubes con grandes estrellas, con sueldos muy altos, que tienen problemas. Por ejemplo, el Barça ya le ha dicho a sus capitanes, Elena Condis, que qué pasa con sus sueldos, ¿no?
Pues sí, Bartomeu ya ha advertido a los cuatro capitanes a ver si pueden aceptar recortarse el sueldo temporalmente. Les ha informado de la falta de ingresos del club y les ha pedido un gesto. Messi, Piqué, Busquets y Sergi Roberto han informado a sus compañeros. En el club ven buena predisposición, mientras que los jugadores, según me cuentan, quieren cifras concretas. Algunos incluso ya han consultado con sus asesores si es legal y cómo repercutiría en su ficha anual. La directiva del Barça lo considera una medida innecesaria porque la masa salarial del primer equipo supera los 500 millones de euros.
Hemos preguntado a Arancha, en el otro gran club del fútbol español, en el Real Madrid, ¿se están planteando este escenario?
No se plantean por el momento adoptar ninguna medida excepcional, como sería la ejecución de un ERTE para sus empleados o la reducción del salario de sus futbolistas. Además, según ha podido saber la cadena COPE, la plantilla del primer equipo de fútbol del Real Madrid ha pasado al ataque y está estudiando la forma más segura y directa de canalizar ayudas económicas para la lucha contra esta pandemia. Antes de anunciar nada, los jugadores quieren tener muy claro cómo, qué y dónde. En este sentido, hay algunos jugadores que van a aglutinar la decisión de todos y están siendo asesorados por especialistas en todos los aspectos para que la crisis económica, para la ayuda para la crisis económica, pueda ser más útil y productiva.
Gemma Santos, hemos trasladado esta pregunta a la Asociación de Futbolistas. ¿Qué opinión tienen sobre la posibilidad de que le bajen el sueldo a los futbolistas?
AFE nos ha dicho, Corro, que siempre se va a respetar la decisión del futbolista. Es decir, si llegan a un acuerdo la plantilla y el club, o sea, si los jugadores están de acuerdo con la reducción de sueldo que les proponga su club, su empresa, AFE no se va a meter. En caso, evidentemente, de que los futbolistas no se pusieran de acuerdo con su club, por supuesto que entraría el sindicato para defenderles velando por sus derechos laborales.
Primer mensaje de un futbolista sobre este asunto. Jugador del Athletic de Bilbao, Yuri, ¿estás de acuerdo ante la posibilidad de bajaros el sueldo?
Sí, lo puedo entender, ¿no? Pero vamos a ir a ver qué es lo que va pasando paso a paso. Al final estos son cambios que con el día se van marcando y ya te digo, ¿no? Pero por supuesto que yo y todos, ¿no? Creo que del equipo pues bueno, estaríamos dispuestos ante una situación así, pues bueno, tender la mano a la gente que más lo necesita y creo que es lo más justo también.
Y acaba de hablar el entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui. Atentos al mensaje social sobre la influencia del coronavirus en nuestro país.
Y no sé por qué extraña razón aquí no fuimos previsores en ese aspecto. Lo prioritario es la salud de todos los españoles. Y muchas veces lo oigo con enfado y con enojo, ¿no? Nada, pero esto es una enfermedad que ataca solamente a personas mayores. Y me parece una ingratitud tremenda ese tipo de comentarios. Tenemos que cuidar de toda la gente y especialmente de nuestros mayores.
Y sobre la situación particular del fútbol, ¿qué ha dicho José Manuel Oliva?
Sí, ha estado muy crítico el técnico del Sevilla, no solo con la situación sanitaria que vive el país y la falta de previsión por parte de las autoridades, sino que además también ha sido muy crítico con los organismos del fútbol español. Julen Lopetegui no acaba de entender las prisas que hay por reanudar el campeonato con la situación que vive el país, el hecho de contemplar jugar sin público y deja la puerta abierta a la posibilidad de que no se acabe esta liga.
Hablar de fútbol es complejo, y más hablar de jugar a puerta cerrada, aunque desde mi punto de vista no tiene mucho sentido. Hay que pensar en priorizar la salud. Cuando se den esas circunstancias, fantástico. ¿Que da tiempo a terminar la temporada? Se termina. ¿Que no da tiempo? Los responsables tendrán que, lógicamente, sacar conclusiones de prácticamente tres cuartos de temporada que se han jugado, que evidentemente tienen que tener su valor, sin ninguna duda.
No son muchos los futbolistas que están hablando estos días, pero, por ejemplo, ¿cómo vive una estrella esta situación? ¿Cómo lo está viviendo Rakitic en el Barcelona, Manolo Oliveros?
Sí, Rakitic fue entrevistado para los medios del club, habló de cómo lleva el confinamiento con sus chicas, se lamentó del parón porque estaba a punto de jugar su partido 300 en el Barça y ya le advirtieron en Nápoles que la situación iba a ser muy seria.
Bueno, para mí no ha sido una sorpresa. Yo me acuerdo muy bien cuando fuimos a Nápoles y ya empezó el tema ese, sobre todo mucho en Italia, ¿no? Decía muchas veces al médico nuestro, pues me preparando cosas para casa porque yo eso no veo muy bien. Creo que eso va a ir a mucho más y creo que es lo mejor que tenemos que hacer. Ahora mismo, respetarnos todos juntos, ¿no? Tenemos que entender que la situación es la que es. Ojalá la podamos respetar todos al 100%.
Y un asunto que quedó pendiente de la semana pasada. Saben que Jovi, jugador serbio del Real Madrid, estando en cuarentena, viajó a Serbia. Allí ha sido reprendido por su país, por el gobierno de su país. Miguel Ángel Díaz, ha hablado su padre. ¿Qué dice?
Sí, Milan Jovic, padre del delantero, ha vuelto a salir en defensa de su hijo en una entrevista con el medio serbio Puls. Asegura que Luka no salió salió a celebrar el cumpleaños de su novia, porque entre otras cosas está embarazada, y que se quedaron en casa, que las fotos que se han publicado fueron tomadas en España y no en Belgrado, que fue sometido a 2 tests y en ambos dio negativo y que por eso pudo viajar. Considera además excesivas las críticas que está recibiendo su hijo, añade que si tiene que ir a la cárcel que vaya, pero solo en el caso de que sea culpable. A su juicio, Luka Jovic no ha hecho nada malo.
Y mirando hacia el futuro, este es el portero de la Real Sociedad hablando de la posibilidad de que la final de la Copa del Rey fuera a puerta cerrada.
Una final a puerta cerrada no creo que no entra en la cabeza de nadie, no creo que sea así. Si es una obligación y no hay otra salida, pues se hará, pero en mi cabeza no cabe.
Enseguida nos interesamos por los infectados por el coronavirus.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Así está pasando esta infección del coronavirus. Jonatas, jugador del Elche.
Yo me encuentro mucho mejor, haciendo todo normalmente, pero siguiendo, claro, que las recomendaciones de staff médico, staff técnico, y la verdad que estoy ya hecho de menos ya. El entrenamiento con todos ahí, con todos los compañeros y con todos ahí de Elche.
Hoy hemos sabido cómo está el Villarreal, porque ha desvelado Vaca Juan igual si había positivos en su equipo.
Pues no, Corro, no hay ningún contagiado entre los futbolistas del Villarreal. Han dado todos negativo, lo cuenta hoy Carlos Vaca en el periódico El Heraldo de Colombia. Dice Vaca que la Liga les obligó a hacer el test y que fueron citados en el parking de la Ciudad Deportiva el pasado viernes y que allí los médicos les hicieron la prueba. El delantero del Villarreal termina desvelando que ninguno dio positivo.
Entre el más del millar de muertos que hay por infección de coronavirus, este fin de semana hemos conocido la muerte del expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz. Así le despide Florentino Pérez.
Quiero transmitir mis condolencias a toda su familia. Quiero que ellos sepan que el madridismo al completo está hoy a su lado. Hoy recordamos la figura de Lorenzo Sanz, un presidente que nos trajo a los madridistas la tan ansiada Copa de Europa después de 32 años de larga espera. Y eso se convierte en algo inolvidable. Con él, el Real Madrid siguió engrandeciendo su historia y su leyenda. Es lo que quería, seguro, el presidente Lorenzo Sanz.
Melchor Ruiz, los datos del fallecimiento del expresidente Lorenzo Sanz.
El expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz, de 76 años, fallecía el sábado en el hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, donde había ingresado el pasado martes en la UCI por coronavirus, algo que se complicó el miércoles con un problema renal. Lorenzo Sanz es el 14º presidente en la historia del club y pasará precisamente a la historia del conjunto blanco por ser bajo su mandato el que consiguiese la 7ª Copa de Europa. El madridismo está de luto, así como todo el mundo del fútbol, que ha mostrado durante todo el fin de semana sus condolencias a la familia.
Hay que lamentar durante el fin de semana también el fallecimiento de dos hombres del fútbol, Máximo Hernández, jugador y entrenador, y Benito Joanet, también entrenador de equipos muy importantes del fútbol español. Este que van a escuchar es Alfonso Reyes, el presidente de la Asociación de Jugadores de Baloncesto Español, Alfonso Reyes, el sábado en el tiempo de juego, anunciando que se iba al hospital porque está infectado por coronavirus.
De todas formas, creo que voy a acercarme ahora porque tengo el aparatito de la saturación de oxígeno y no lo tengo muy alto, así que creo que me voy a acercar al hospital a que me hagan otra placa. No, de momento estoy respirando bien, ¿vale? Pero el resto de síntomas es bastante fuerte. Sí.
Andrea Peláez, ¿cómo está Alfonso Reyes?
Bueno, positivo desde el 13 de marzo. Su estado, como acabamos de escuchar, empeoró este fin de semana y ha tenido que ser ingresado en el hospital Puerta de Hierro. Él mismo explica en su Twitter que no consiguió cama hasta el sábado a las 4 de la madrugada y ha necesitado oxígeno en varias ocasiones. En su última publicación, Alfonso cuenta que ya no tiene fiebre, aunque sí mareos, pero que los médicos le informan de que se debe a la medicación y a que sus pulmones todavía no están al 100%.
Suspensiones y ERTES en la Fórmula 1. ¿Qué gran premio ha quedado suspendido, Carlos Miquel?
Otro más que cae, aplazado. El Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, previsto para el 7 de junio. De los 7 grandes premios primeros del año, hay 5 que han sido pospuestos y tendrán que ser ubicados en un complicadísimo calendario que de momento empezaría el 14 de junio en Montreal, Canadá.
Y Pilar Casado, ¿qué equipo importante del baloncesto español está a punto de anunciar, si no lo anuncia ya, un ERTE?
El Movistar Estudiantes presenta un ERTE que afecta a alrededor de 100 personas dentro de la entidad. Afecta a trabajadores, entrenadores de cantera, Liga Femenina y ACB, es decir, a la estructura del club. La única situación especial es el equipo ACB por si se reanudara la competición. El ERTE se aplica desde el día en que quedó declarado el estado de alarma y cierre de las instalaciones hasta el final de dicho estado y apertura de instalaciones o reanudación de la competición. El próximo podría ser el Montaquit Fuenlabrada, pero en principio solo afectaría a la primera plantilla.
Y Luis Malvar, otro equipo más de balonmano de la Liga Sobal que presenta un ERTE.
El Balonmano Benidorm ya es el quinto equipo de la Liga Sobal que ha solicitado un ERTE. La banca de Mar de León, Cangas, Atlético Valladolid, Puente Genil y ahora el Benidorm, un ERTE que afecta a toda la plantilla, entrenadores y trabajadores del club. De momento son 5 los equipos a Sobal, pero se espera sean el doble tal y como avanzamos la semana pasada.
Y en segunda B, en fútbol, el Hospitalet también presenta un ERTE. Y Javier Pascual, la Liga Santander Challenge, este evento de FIFA con Manolo Lama y Rubén Martín, ¿cuánto ha recaudado en el fin de semana?
Más de 140.000 euros recaudó durante el fin de semana Ibai Llanos para Euricef en la lucha contra el coronavirus gracias al torneo del FIFA, la Liga Santander Challenge. El torneo finalmente corrió, se lo llevó Marco Asensio con el Real Madrid.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida vamos con lo más cercano, Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Platos de cocina casera Viena Capellanes.
40 platos diferentes a elegir, cocinados como en casa y dúos especiales para niños.
Consulta nuestra carta de platos en Viena Online o en cualquiera de nuestras tiendas.
Con Viena Capellanes siempre es más fácil. Ah, y ahora, menos 10% y envío gratis.
Pedido mínimo 30 euros. Consulta poblaciones de Madrid.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, estás escuchando este espacio de información y entretenimiento a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida a las 3:30 en punto, vuelve la tarde, o están en la tarde, por supuesto, vuelven Pilar y Fernando para contarle las cosas que están pasando. Bueno, reto Pedrito de esta semana, comenzamos semana, como dice el jefe del Estado Mayor, todos los días son lunes. Pedro Martín, reto Pedrito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, sí, ahora son todos lunes. Sí.
Todo lunes, hasta que avancemos un poco. Oye, ¿qué buscamos esta semana? A ver.
Pues la semana pasada era un nombre de varón, esta semana un nombre de mujer. Y si el nombre de varón que buscamos la semana pasada, en la media edad de los españoles que lo tenían, era de 60 años, en este caso, el nombre de mujer que estamos buscando, la media edad de las españolas es de 12 años.
O sea, estamos buscando un nombre de mujer y la media de edad de esa gente es de 12 años.
Sí, sí, o sea, vale, que perfecto. Es un nombre que está bastante de moda.
Sí, que está muy de moda, bueno, que se ha puesto de moda en los últimos años. Muy bien, Pedro, mañana otra pista. Cuídate, un abrazo, ¿eh?
Igualmente, hasta luego.
Y ahora, Guas, a ver qué le pasa por la cabeza a Guas esta semana. El aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, primer aguanís con Lorenzo en el cielo, 23 de marzo. Me acuerdo de otra divertida con él. Me viene porque tal día como hoy, en 1997, debutó Tamudo en el Español y se está recordando en las redes. Tiempo después, el día siguiente del Tamudazo, coincidimos Lorenzo, yo y otros en un restaurante. Sacó uno de sus puros y me preguntó con una sonrisa inacabable, ¿si te lo doy, se lo llevas a Tamudo? Le dije que no, que me lo fumaría yo por él. Me lo dio, claro. Primera Guanís y Lorenzo. Gracias por tanto, presidente, también por aquel puro.
Este es un recuerdo imborrable de aquella famosa final.
Panucci coge un balón, centra hacia la izquierda, además. Roberto Carlos tira, yo no sé si tira a puerta o es un centro intencionado. Niñato ya además la coge con la pierna derecha. Pienso que la va a pasar el Moriente. Sin embargo, hace un quiebro con la derecha, se la pasa a la izquierda. Yo no he sentido nada igual en el fútbol nunca, jamás. Yo 5 minutos antes de acabar el partido me levanté, no pude aguantar y me fui. No llevamos champán porque aquello de que daba mala suerte el pensar que teníamos que llevar el champán para celebrarlo. y cuando acabó el partido, la Juve nos cedió el champán. Además, yo creo que después de 32 años, que fue una fecha demasiado, era demasiado tiempo para el Real Madrid, ¿no? Estar tanto tiempo sin una Copa de Europa. Y creo que cambiamos la tendencia, porque a partir de ahí.
Bueno, el recuerdo de esta reacción para la familia de Lorenzo Sanz, para el expresidente del Real Madrid, para el presidente de la séptima. El recuerdo para sus hijos y sus hijas, su mujer, sus amigos, la gente que conocía, y por supuesto para Fernando Sanz, que es uno más de la familia de Deportes COPE. Bueno, enseguida llegan aquí Pilar y Fernando. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Y si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos. Nos lo habían avisado que venían días duros y, bueno, aunque ya estábamos prevenidos, para esto no está uno prevenido. No está uno prevenido, no puede uno acostumbrarse a que en las últimas 24 horas hayamos tenido que despedir, y en unos casos ni siquiera hemos podido despedir a 462 personas, cada una con su nombre, cada una con su historia, cada una querida por los suyos y también por nosotros, que no los conocíamos. No los conocíamos, pero podemos decir que son nuestros muertos. Y lo diremos una vez y un millón si haga falta. Nada de ellos se pierde. Después de estas trágicas 24 horas, bueno, hay un par de noticias que parecen mostrar un rayo de esperanza. Parece que el final del famoso pico puede estar cerca. Nos ha contado también Fernando Simón que el número de pacientes en la UCI se va reduciendo progresivamente. Está en marcha el hospital de IFEMA, ese gran hospital que se ha instalado en el Parque Ferial. Los tests para hacer diagnóstico rápido ya se están empezando a distribuir, que es una cosa muy importante para que los sanitarios y los que están en las residencias de mayores pues sean rápidamente diagnosticados para ver si pueden seguir o no seguir trabajando. Y tenemos, como no, polémica política porque por dos razones fundamentales. Porque hay comunidades autónomas, especialmente en Madrid, la Alcaldía de Madrid, la Comunidad Autónoma, que se quejan de que no llega todavía el material sanitario necesario. Y la otra polémica es si se tiene que aprobar un cierre total o no se tiene que aprobar un cierre total, como se ha hecho en Italia. Hay comunidades autónomas que lo han hecho por su cuenta o que lo quieren hacer por su cuenta, como la Comunidad Autónoma de Murcia, gobernada por el Partido Popular. No parece que sea conveniente que aquí cada uno tire por su lado. Es una decisión muy complicada, la del cierre total, como han explicado algunos ministros del gobierno, Marlaska y Nadia Calviño. ¿Por qué es complicado? Bueno, porque en Italia se ha llegado a ella, pero hay un problema de abastecimiento. Quiero decir, hay algunas actividades que si se paralizan, bueno, pues te puedes quedar sin suministros, te puedes quedar sin atender en necesidades básicas. En cualquier caso, no parece conveniente que aquí cada uno tire por su lado. Y ahí Casado, el líder del PP, que ha anunciado que va a respaldar la prórroga de los del estado de alerta, ha dicho que, hombre, entiende que se atienda a la solicitud de sus varones, pero no ha criticado al mando único, que en eso consiste el estado de alarma en el que estamos. Habrá que ver si es conveniente o no que se decrete un cierre total, pero si aquí cada uno tira por su lado, vamos al caos. Es decir, los errores del gobierno son evidentes. Es decir, el 8 de marzo, la falta de previsión, el retraso en tomar ciertas decisiones, las comparecencias de Sánchez este fin de semana no son precisamente para tirar cohetes como referencia, ¿no? Digamos como referencia en este momento. Pero claro, de ahí a que cada uno tire por su lado y a que le echemos la culpa al gobierno de lo que está pasando, hay un trecho. El mando único puede estar teniendo fallos, sin duda. Pero peor que el mando único es que cada uno decida lo que hay que hacer, porque la situación se va a seguir complicando, al menos durante esta semana. Y luego está el frente económico, que no es pequeño, que no es pequeño. Y ahí, ha habido una decisión interesante, decisión de la Reserva Federal, que es el Banco Central en Estados Unidos, que ha decidido sacar una compra de deuda sin límite. Esto es una medida quizá que parece muy técnica, pero bueno, que es muy importante, que es meter todo el dinero posible en el sistema. ¿Para qué? Para que no haya un colapso por exceso de deuda. Si tú compras activos, compras deuda, eso acaba llegando a las empresas porque facilita que haya crédito. Es una medida bien tomada, es una medida que en parte tomó el Banco Central la semana pasada y que nos puede aliviar. Ahora, la discusión que hay dentro del gobierno es si debe haber una renta mínima, es decir, si además de los avales del crédito tú tienes que hacer llegar dinero, puedes hacer llegar dinero con un salario a la gente para que el consumo continúe y siga girando la economía. Es una medida absolutamente heterodoxa, digamos, pero no se ve la razón, al menos yo no veo la razón, para oponerse a ella. Es decir, la ha utilizado la ortodoxa Alemania, que tiene miedo, un pavor absoluto a un exceso de inflación, que es lo que provoca que haya dinero, más dinero disponible, ha estado dispuesto a eso. ¿Por qué nosotros no vamos a hacerlo? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. En una situación como esta, ¿verdad?, que estamos viviendo, pues la verdad es que también tenemos que mirar hacia lo que nos da esperanza, ¿no? Buscar esas claves. Quizá, en este caso, mira, la vamos a buscar en otro lugar, ¿no? Justo donde empezó todo esto, que fue en China, porque, bueno, las buenas noticias y hacia donde miramos para saber cómo será la vuelta a la normalidad es precisamente China. No es que allí todo haya pasado, pero poco a poco se van suavizando algunas medidas. Por ejemplo, la ciudad de Shanghái ha bajado de 1 a 2 su nivel de emergencia. En este momento, solo las provincias de Hubei, cuya capital es Wuhan, y Hebei, así como las ciudades de Tianjin y Pekín, mantienen el máximo grado de alerta. En China, lo que más preocupa ahora son los casos importados, es decir, los de personas que llegan desde el exterior o que vuelven a su país y están infectados. Por eso, el gobierno ha decidido adoptar medidas más estrictas en las aduanas y desviar desde hoy los vuelos con destino Pekín hacia otras 12 ciudades del país asiático. Además, en China llevan 5 jornadas con menos de 10 muertos al día. Ayer sí se localizó un nuevo contagio local, pero solo uno. Así que, salvo ayer, llevan varios días con 0 contagios internos. Tras haber llegado a más de 80.000 personas infectadas y casi 3.300 fallecidos, ahora mismo en China hay 5.120 casos activos. Pablo Díez es nuestro corresponsal allí. Pablo, buenas tardes. ¿Qué medidas se toman para la gente que llega desde fuera de China?
Hola, buenas tardes. Sí, efectivamente, así es. Ahora mismo todas las personas que llegan a Pekín, al aeropuerto de Pekín, son desviadas a estos 12 aeropuertos donde tienen que pasar una cuarentena de 2 semanas. Eso es lo que ha hecho ahora el gobierno chino para intentar impedir que el número de casos importados siga aumentando, porque el peligro para China ya no está en los contagios locales, al menos eso indican las cifras oficiales, sino en los casos que vienen del extranjero. Muchos de estos son chinos que vuelven a su país para ponerse a salvo ante el avance de la epidemia del coronavirus por el resto del mundo, y resulta que al llegar se descubre que están contagiados. Por lo tanto, tienen que estar en cuarentena en unos hoteles que ha habilitado el gobierno, y ellos además tienen que pagar estos hoteles. Antes podían hacer la cuarentena en sus domicilios, pero ahora el gobierno, salvo algunas excepciones, está obligando a todo el mundo a cumplir estas 2 semanas de cuarentena en los hoteles que los propios viajeros tienen que abonar.
Pablo, ¿y en qué ciudades se puede salir ya de casa? ¿Van los niños al colegio? Por ejemplo, ¿han reabierto las tiendas o las fábricas? ¿Dónde se ha recuperado cierta normalidad?
Salvo en la provincia de Hubei y en su capital, Wuhan, que fueron el epicentro de la epidemia, la vida va volviendo a la normalidad pues prácticamente en toda China. En Shanghai, que es donde yo me encuentro, por supuesto, ya desde hace 2 o 3 semanas que vamos viendo cómo poco a poco se va recuperando esta normalidad. Hay más tiendas abiertas, restaurantes, centros comerciales, pero todavía hay muchísimos controles y restricciones para evitar rebrotes. Aquí todo el mundo lleva mascarilla porque es obligatorio, según las autoridades. Y además, para entrar en algunos centros comerciales, no solamente hay controles de temperatura, sino también de identidad. A través de una aplicación en el móvil, con un código QR que funciona a modo de semáforo. Si alguien acaba de volver de otro lugar, ese código aparece en rojo y tiene que guardar 2 semanas de cuarentena. Y si la persona no tiene ningún problema, pues aparece verde y puede moverse por todos sitios. Por lo tanto, poco a poco se va recuperando esta normalidad, pero todavía hay bastantes establecimientos cerrados, los cines, los teatros, y la gente tiene cierto miedo a estar en lugares interiores. Lo que sí está haciendo ya, por supuesto, es ir al trabajo y salir a la calle.
Y en el caso de Wuhan, la zona cero del coronavirus, y también de la provincia de Hubei, ¿hay fecha para el fin del aislamiento?
La provincia de Hubei, que tiene 60 millones de habitantes y ocupa una superficie algo menor a la mitad de España, y su capital, Wuhan, que tiene 11 millones de habitantes, siguen cerradas al exterior. Aunque dentro de la provincia de Hubei y también en algunos barrios de Wuhan ya se están levantando las restricciones y lo han celebrado este fin de semana incluso tirando fuegos artificiales. Pero todavía no se puede viajar hasta allí y la gente de esta provincia y de esta ciudad no pueden salir al exterior y tampoco pueden viajar dentro de la provincia. No olvidemos que la epidemia ocurrió en este epicentro de la provincia de Hubei y sobre todo en su capital Wuhan, que concentran la mayoría de los contagiados y de los fallecidos. De los 80.000 infectados que hubo y de los 3.200 fallecidos que hubo en China, 2.500 muertos fueron en la ciudad de Wuhan y 50.000 personas se infectaron allí. Por lo tanto, cuando pensamos en el impacto de la epidemia en el resto de China, fue bastante más pequeño, porque ciudades como Pekín o Shanghai solo sufrieron entre 300 y 500 casos y un puñado de fallecidos. Por lo tanto, el impacto fuera de este epicentro fue bastante menor. Y como el impacto fue tan grande en esta provincia y sobre todo en la ciudad de Wuhan, todavía no se sabe cuánto tiempo durará el aislamiento ni cuánto tiempo va a durar la cuarentena. Por desgracia, seguramente pasarán todavía varios meses hasta que se pueda viajar a este lugar y la gente de allí pueda salir al exterior, al resto de China.
Muchas gracias, Pablo, y cuídate mucho, ¿eh? Y nos acercamos a Pekín. Allí viven y trabajan Inés Alonso e Ignacio Pastor. Son dos jóvenes españoles con los que llevamos hablando desde que empezó la cuarentena en Wuhan. Tú los recuerdas, seguramente. Llevaban 8 semanas recluidos, pero casi eso, 2 meses sin salir de casa. Pues Inés todavía se queda ahí en casa porque es profesora en una universidad, puede seguir teletrabajando. Pero el lunes pasado, por fin, Ignacio volvía físicamente a la empresa tecnológica en la que ha estado trabajando de forma telemática ese más de 1.5 meses. Aunque su vuelta, la verdad es que fue diferente a lo que esperabas. ¿No es así, Ignacio?
Hola, Pilar, ¿cómo estáis por ahí? Pues sí, al final mi vuelta fue un poco extraña. Aparecimos el lunes ahí en la oficina, que estaba, pues, digamos, a media capacidad y con muchas medidas de control en la entrada. Pero bueno, al final, como vivo lejos, pues básicamente me dijeron que para ahorrarme trayectos en transporte público, que pues que nada, que podía seguir trabajando en casa, y parece que esta semana también va a ser así. Sobre todo esto, para evitarnos transporte público, y además porque aunque vayamos en taxi, mucha gente está evitando pues coger metros o autobuses, y sí que se está empezando a notar, por ejemplo, aquí que están volviendo los atascos. Entonces, bueno, es un símbolo de normalidad, pero por otro lado, pues es excesivo, dado que todavía las empresas están a media capacidad, pero es que todo el mundo que puede coger el coche es lo que está haciendo, ir en coche a las oficinas para evitarse trayectos en metro, trayectos en autobuses.
Claro, la gente prefiere coger el coche que el transporte público en esta pequeña vuelta a la normalidad. Inés, ya se han empezado a abrir, creo, las peluquerías, los comercios, incluso también se han abierto algunos bares y restaurantes. Además, ya este fin de semana habéis visto mucha gente por la calle paseando, jugando con los niños y haciendo fotos a algo que es muy emblemático para los chinos.
Sí, efectivamente, este fin de semana hemos podido salir y bueno, hemos notado un gran cambio en nuestra calle, que normalmente es una calle en la que hay mucho trajín de gente, muchos negocios abiertos, muchos restaurantes, tiendas, pues ya una gran parte de ellos estaban abiertos, peluquerías, tiendas, restaurantes, y bueno, ya había mucha más gente en la calle de lo que hemos venido viendo las últimas semanas. Ya se nota que empieza a haber vida y que la gente ya, bueno, pues ya ha pasado lo peor y la gente ya está en la calle un poco pues volviendo a retomar la normalidad, ¿no? Y bueno, aquí justo además este fin de semana coincidió que era el comienzo de la primavera, entonces estaban todos los cerezos en flor, los almendros en flor, muy bonito, y eso a los chinos les emociona mucho. Es algo que les llama muchísimo la atención, entonces se les veía a todos como locos haciendo fotos. Nosotros también estábamos, la verdad, que muy, muy contentos, y se respiraba un poco un ambiente de más tranquilidad, un poco de ya como si renacieras, ¿no? O sea, la verdad es que lo hemos vivido de una manera muy intensa, porque quieras que no, han sido muchas semanas encerrados, así que, bueno, pues eso.
Bueno, tantas semanas como 4 semanas, no, 8 ya, 8 semanas encerrados, que son las que llevan Inés e Ignacio. No me extraña que lo viváis tan intensamente. Bueno, y para entrar en esos restaurantes y tiendas, ¿tenéis que demostrar que estáis sanos, Ignacio?
Pues sí, además ahora que se van abriendo nuevos sitios, pues lo que empiezas a notar son las medidas para controlar que la gente que empieza a salir pues está sana, ¿no? Entonces, por ejemplo, los restaurantes tienen el aforo limitado a máximo de 15 personas, que, bueno, si el restaurante es grande, vendría a ser, pues, un tercio de la capacidad. Y, por supuesto, te toman la temperatura al entrar a cualquier edificio. Y en muchos hay que escanear un código QR con el teléfono que se comunica con tu operador telefónico, y entonces pueden saber si has estado en los últimos 14 días en una zona de riesgo, en una zona con alta tasa de infección, y digamos que te dan un código verde, rojo o amarillo que te permite, digamos, entrar en el local o tener que directamente no te admiten el paso.
Es como si ya se pudiera respirar un poquito mejor, ¿verdad? Pero las cosas, como vemos, no han terminado de volver a la normalidad. Hay comercios y urbanizaciones que siguen cerrados, y si viajas desde fuera del país a China, no puedes aterrizar en Pekín.
Bueno, claro, no, realmente no puede haber una vuelta a la normalidad total de la noche a la mañana. Esto tiene que ir un poquito por fases e ir levantando las medidas poco a poco. Y bueno, pues nosotros, por ejemplo, este fin de semana, cuando hemos salido a pasear, sí que hemos visto que los barrios más tradicionales, que son llamados los jutones, como son zonas residenciales, pues sí que están cerradas, con una persona que está en la entrada controlando el paso y haciendo la toma de temperatura y todo, y realmente si no eres residente no puedes acceder. Entonces, bueno, pues las zonas así más de los jutones están cerradas todavía, todos los sitios turísticos, por supuesto, también. Y bueno, pues lógicamente sigue habiendo medidas que todavía no se han levantado. Y con respecto a la entrada de los vuelos en Pekín, de los vuelos que vienen desde fuera de China, pues los están desviando a 12 ciudades chinas, han establecido 12 puntos en el país para desviar estos vuelos y que pasen primero por un control, ¿no? Para asegurarse de que las personas están sanas y no hay ningún problema, y entonces ya, si no hay ningún problema, las dejan volar a Pekín. Entonces, bueno, pues esa es la situación y nada, pues esperamos que por allí pase todo muy pronto, y os mandamos mucho, mucho ánimo y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo enorme para vosotros, para ti, Inés, para Ignacio, que sepáis que sois también nuestra inspiración, que nos dais fuerza para seguir en esta lucha, en el yo me quedo en casa, que vosotros lleváis 8 semanas metidos en casa, encerrados, que lo habéis llevado muy bien, que habéis podido trabajar, estar en contacto con vuestras familias y que ya ahora por fin empezáis a respirar. Como os digo, también vosotros sois para nosotros, desde ahí, desde Pekín, una inspiración. Gracias. Oh no, there you go. Y en este confinamiento casero en el que estamos, mucha gente se ha lanzado, por otra parte nos lo recomienda, ¿verdad?, los médicos, hacer ejercicio. Pero ¿cómo lo haces? ¿Has desempolvado esa bici estática que tenías en el trastero? ¿Estás haciendo caminata por el pasillo? ¿O te has bajado algún vídeo? Hay miles de vídeos de ejercicios en internet. Rosa Rosado, ¿qué estás haciendo tú?
Pues, Pilar, yo estoy haciendo 2 series de estas que mandan por vídeo de 2 amigos que tengo, entrenadores personales de estos que se dedican al deporte. Entonces te hacen una tabla de 30 minutitos, hago una por la mañana y otra por la tarde. En familia, la hacemos en familia con el niño.
Bueno, hay que moverse. Al deporte, al ejercicio.
Es que no se trata de que nos convirtamos en atletas, pero sí de hacer pequeñas dosis de ejercicio que nos hagan sentir mejor.
¿Y qué están haciendo los oyentes?
Yo creo que estamos haciendo más ejercicio que nunca.
Sí, yo también. Sí, yo también tengo esa impresión por lo que dicen los oyentes.
Yo tengo versiones de todo tipo. Yo he contado la mía, o sea, 4 o 5 kilómetros. Y aquí en casa hay quien hace... que le han mandado desde los colegios, están mandando ejercicios que consisten en si tienes pesas, levanta pesas, y si no, utiliza 3 brick, o sea, te pones 3 bases de brick en cada brazo, y los subes y los bajas durante un buen rato.
Con uno suficiente, Fernando.
Yo te digo, esto es un, digamos, un nivel más alto ya,
Sí, tanto. Entonces,
si no tienes pesa en casa, o bolsas de patata, levanta bolsa de patata.
Muy bien, sí, sí. Y si no, fíjate lo que nos dicen los oyentes. Algunas personas están sacando las cintas de vídeo de su juventud y están haciendo deporte en casa, mira.
Lo que hago es coger un vídeo que hacía cuando era súper joven, hace 25 años, que era un vídeo del McPherson, y lo hacía en mi casa, porque se puede hacer desde casa, es una tabla de aerobic, y entonces lo he retomado y, bueno, vuelvo a la juventud.
Vuelvo a la juventud.
Exactamente. O Jane Fonda, que también ha hecho mucho de esto. Es decir, estamos desempolvando viejas cintas de vídeo donde nos poníamos en forma hace años.
Hay que hacer lo que sea.
Claro, hay gente como Fernando, que si tiene suerte de tener una casa grande o un jardín, pues nada, pues hacer kilómetros y kilómetros.
Oye, no hace falta la casa grande.
Nosotros nos organizamos bien. Estamos aquí los dos, vivimos en las afueras, tenemos jardín. Entonces yo ayer estuve andando 3/4 de hora a paso rápido por el jardín, que es grande. Y hoy, por ejemplo, que no me apetece tanto, pues me voy a andar en la cinta que tenemos en casa. O sea que por ese lado, la verdad, somos unos afortunados. Y bueno, lo llevo bien. ¿Cómo terminaremos hasta abril? Pues ya veremos. Yo supongo que bien. Ánimo a todos y a resistir, no queda otra. Un beso.
No hace falta jardín ni cinta,
No, o sea, pero esta casa, mujer tiene suerte porque lo tiene.
Mi claro, casa grande con 4 metros de salón y tal, o 5, es demasiado.
Para arriba y para abajo
como un hámster.
sí, bueno,
¿y qué haces tú exactamente, Fernando, cada día? Porque cuéntalo.
Hay algunas aplicaciones que te miden los pasos. Entonces tú te pones el objetivo, ¿no? La aplicación que está muy muy interesante. Dice, bueno, hoy voy a andar 4 kilómetros. Entonces la maquinita te va andando. Ha bajado usted el ritmo, lo ha subido, lleva 1 kilómetro, lleva 2. Cuando te falta poco te anima y te dice, ánimo, lo puedes conseguir. Y, o sea, quiero decir, es una cosa relativamente científica. O sea, no se para uno hasta que no ha hecho los 4 kilómetros.
Muy bien, muy bien. Así me gusta. Dando ejemplo, di que sí. Bueno, pues los oyentes, que nos cuenten qué están haciendo ellos. Si, como decía Fernando, a lo mejor estás haciendo más ejercicio que nunca en tu vida. Incluso a lo mejor has empezado a bailar zumba, que conozco gente que lo ha hecho está haciendo. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y lo cierto es que en esta situación tan extraordinaria que vivimos, uno tiene la sensación muchas veces de que vive una pesadilla. Pero una cosa es que tenga uno la sensación de vivir una pesadilla y otra cosa es tener pesadillas de verdad mientras duerme. ¿No te pasa que estás empezando a soñar o a despertarte medianoche sobresaltado, pues eso, con pesadillas, con la situación que vivimos con el coronavirus? Vamos a saludar a Sonia Esquinas, es psicóloga especialista en sueño del Instituto del Sueño. Hola, Sonia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Estás recibiendo cada vez más consultas con esta cuestión, gente que tiene pesadillas por culpa de esta situación que vivimos por el coronavirus?
Ahora mismo todavía no, pero estoy segura de que en unas semanas estará claro que habrá muchas personas con pesadillas, con estrés postraumático que se llama, y sí, esperamos que sí, que se van a producir muchas consultas.
Sonia, ¿podemos hacer algo? ¿Podemos controlar los sueños?
Vamos a ver, a mí me gustaría explicarte un par de palabras para que sepamos que estamos hablando en el mismo idioma, ¿vale? Mira, una pesadilla, como tú la has llamado antes, son sueños que provocan un miedo muy intenso en el que hay una amenaza para la vida. Y luego, por otro lado, tenemos lo que es la ansiedad, que es un mecanismo adaptativo natural que nos permite ponernos alerta ante sucesos comprometidos. Una ansiedad en un nivel normal está bien para desarrollar la vida. La historia es cuando esa ansiedad se desborda. Entonces, en estos momentos es normal que el nivel de ansiedad de la población haya aumentado, por un lado porque hay una sensación de amenaza de la vida y por otro lado por la preocupación económica subyacente. Entonces, estas emociones se interiorizan y pueden aparecer como material residual en los sueños, y eso son las pesadillas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues debemos transformar las pesadillas en sueños o yendo al origen de lo que es esa ansiedad desbordada. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues en un principio tenemos que intentar vivir durante el día para transformar la pesadilla. Lo que tenemos es que vivir en el día, pues uh-huh, con un lenguaje más positivo, no siendo tan catastrofista. Si soy más vulnerable, pues intentar no exponerme en exceso a tantas noticias, a tanta catástrofe que estamos escuchando. Eso por un lado. Luego, sí, por otro lado, voy a intentar distraerme todo uh-huh lo que pueda, pues leyendo un libro, pintando, viendo películas, y luego también con relajaciones. Entonces, así sí podemos cambiar esas pesadillas en sueños.
Tomamos buena nota, es un buen principio, seguramente tendremos que seguir hablando al respecto. Sonia Esquina, psicóloga especialista en el sueño, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado.
Para informarte.
Para acompañarte.
Por eso, con la crisis del coronavirus,
queremos agradecerte que escuches COPE todos los días.
Y sobre todo, que sigas confiando en nosotros.
Ahora más que nunca, nos importas tú.
Nos importa la información exacta que recibes.
Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede y lo invade todo,
lo primero que necesitas son datos.
Frente a las fake news,
frente a los bulos, las mentiras,
escuche la radio. Escuche COPE.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Todo desde tu móvil, fácil y seguro. Paga con el móvil, consulta movimientos y recibos, aplaza el pago de tus compras. Nueva app Tarjeta El Corte Inglés. Descárgala ya para iOS y Android. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Porque no es solo una línea, es la línea a seguir. Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
En CaixaBank vamos a seguir al lado de nuestros clientes y de toda la sociedad. Vamos a seguir comprometidos con familias, autónomos y pymes, buscando soluciones para activar nuestra economía juntos. Contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto.
Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.